Bueno, es una gran bendición siempre la lectura de la palabra del Señor. Y repito, es una gran bendición siempre la lectura de la palabra del Señor. Y cuando nuestro oído está abierto, cuando nos estamos dando cuenta de quién es el que nos está hablando, su palabra es eterna, está presente siempre en todos los puntos del tiempo y del espacio, y está hablándonos a cada uno de nosotros. Así que esta lectura abarca tanto, y además ya sabemos que lo que Dios nos dio a través de Daniel llega hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Es decir, este tiempo también. Pero el libro de Oseas se escribió antes. Se escribió entre el 760 y el 715 antes de la venida del Señor. Daniel se escribió en el 605 antes de la venida del Señor. Así que un poquito, repasando algo de Oseas, porque es tan hermoso. Ya se han compartido cosas, ¿verdad? Pero es que el Señor es tan glorioso, es tan inefablemente glorioso, y sabio, poderoso y santo, ¿verdad? Así que en el capítulo 1 dice: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el capítulo 2, versículo 14, dice: Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cosas tan hermosas que hace el Señor, ¿verdad? Con una nación, con una familia, con una persona. En Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. En el versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. En el capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y se ha compartido el capítulo 6, algo del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y sus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 13. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos salvaron mentiras contra mí. Versículo 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Versículo 4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan deslutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Versículo 10. Como las uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Versículo 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, y el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Ahora es tanto lo que nos habla aquí el Señor en estos pequeños resúmenes de lo que fue la vida y la elección de Israel y de Judá. Y para que pensemos, toda la vida es de Dios. Todos los acontecimientos han sido trazados por Él. Todo lo hecho, cada elección y obra es recordado por el Señor. Cada elección y cada acción tiene sus consecuencias. Y eso es algo tan claro que vemos en todo esto que el Señor está redarguyendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor se acuerda de todo lo que han hecho en cada tiempo y lo presentará delante de ellos, ¿verdad? Y esto para con cada uno de nosotros también. Oseas 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor pagará su oprobio. Digamos, como toda la historia, desde tan al principio, está delante de los ojos del Señor, desde el vientre materno, ¿verdad? Y todo lo que han ido haciendo. En Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Oseas 13, versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora cuando habla aquí la compasión, la misma palabra hebrea que se traduce compasión y también arrepentimiento, es decir, cambio de mente, cambio de propósito, y todo el contexto indica que la segunda acepción es la correcta. Aquí, el cambio de propósito será escondido de mi vista. A pesar del endurecimiento, de no arrepentimiento de Israel, Dios destruirá la muerte y no cabrá ningún cambio en su propósito, ni nada podrá afectarlo. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oseas 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a él como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo le oiré y miraré, yo seré él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, más los rebeldes caerán en ellos. Y como se ha compartido ya, cuando dice de mí será hallado tu fruto, lo que está diciendo es procedente de mí será hallado tu fruto, ¿verdad? Así que vemos en una manera resumida, hemos visto algunos rasgos, algunos trazos del mensaje que les da Dios al pueblo de Israel en este tiempo de Oseas, entre los años 760 y 715 antes de la venida del Señor. Y hay tantas cosas para que aprendamos cómo es Dios, ¿verdad? Lo maravilloso que es, cómo es el hombre de obstinado, aún el pueblo escogido por él, instruido por él, cómo es el hombre de obstinado y quiere solo hacer lo que quiere hacer y no volverse a Dios, aunque Dios le bendice y Dios le hace entender cosas maravillosas de él, no quiere. Y el Señor dice, bueno, pues aún te voy a amar y aún te voy a hacer entender. Aunque tenga que ser por la muerte y recibir una vida nueva para entender. Pero es algo tan maravilloso. Y también cosas que aprendemos, como dice, se hicieron abominables como aquello que amaron. Y cuando alguno ama algo, si ese algo que ama es abominable, se convierte en abominable el que ama esa cosa. Como aquellos que dicen, no, bueno, pero Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Bueno, Dios ama al pecador si el pecador se vuelve a Dios y se arrepiente. Porque si no, es abominación delante de Dios como aquello que ha amado. Y Dios es santo y no cambia jamás, ¿verdad? Así que lo vamos viendo en todo el trazado que da Dios al pueblo de Israel a través de Oseas, y todavía no había sido deportado ni Israel ni Judá, ¿verdad? Y el Señor sigue insistiendo, y de una forma sencilla, trazándoles, exponiéndoles cómo ha sido desde el principio. Los ha conocido cada cosa en sus obras, en sus corazones, los ha amonestado, les ha dicho lo que tenían que hacer, les ha hablado de que se arrepintieran y no se han querido arrepentir y se han hecho abominables, ¿verdad? Y con todo, el amor de Dios es más fuerte y va a obrar de manera que por de pura gracia, amarlos y darles la vida. Pero sabemos que ese de pura gracia necesita de por medio la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Es así. Venid y volvamos a Jehová y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El hombre no tiene ninguna salida, el hombre es obstinado y se condena siempre y ama su obstinación, pero Dios sabía que iba a venir Él personalmente, en la persona del Señor Jesús, y iba a ir al Calvario y iba a llevar esa obstinación nuestra y entonces nos iba a perdonar porque iba a cumplir su justicia, la reclamación de su justicia sobre todo el mal nuestro, ¿verdad? Y sin eso, sin la justicia de Dios, no puede haber ni perdón, ni gracia, ni amor, ni nada, porque Dios es santo, infinitamente santo. Todo su ser es santo y no puede ser cambiado ni afectado por nada. Así que Él está ya diciéndole al pueblo de Israel lo que va a hacer. Está a punto de enviarlos a la deportación. Pero les está diciendo cómo es Él, cómo les ama y que al final les dará vida, ¿verdad? Porque les ha conocido desde el principio. Pero también dice que todo lo que han hecho está presente delante de Él. Y todo se lo va a recordar. Y es así nuestra vida. Estamos andando y viviendo delante de Dios. El que no quiere reconocerlo, igualmente está ante los ojos de Dios, haciendo las cosas. Dios le presentará todo lo que ha hecho, si no, se arrepiente, ¿verdad? Bueno, este es un mensaje tan hermoso en el profeta Oseas. Y después, pues, más tarde, desde el 760 hasta el 605, van muchos años, cuando ya el pueblo de Judá, Israel había sido ya deportado y Judá también, y por lo menos había habido dos deportaciones y una de ellas era la del profeta Daniel. Así que el libro del profeta Daniel es clave en el entendimiento de la profecía. Al igual que con Ezequiel, Dios, en el peor momento de la historia de su pueblo, cuando para la mente natural pudiera parecer que él había perdido el control de la historia de ese pueblo que él mismo había introducido en la tierra que les prometió, al haberles vencido Nabucodonosor y haberles deportado a Babilonia, entonces Dios revela a su remanente, fiel entonces, y para su remanente fiel de todos los tiempos, no sólo su firme y fiel mano en el cumplimiento del castigo que les había venido anunciando por tantos años por boca de sus profetas, sino su trazado de toda la historia de los hombres bajo el gobierno que él había quitado de su pueblo y entregado a los gentiles, a las naciones independientes de él y de su pueblo, hasta que ese gobierno y autoridad le fuese dado a aquel a quien pertenece, a quien él ha designado desde antes del principio de la historia. Todo el hilo de la historia de las naciones en Daniel está en el pueblo de Israel, de manera que los tiempos que Dios ha trazado para la historia de toda la raza humana nos vienen insertos y compendiados en los tiempos que Él revela en su trato y propósito para con Israel. Esto es tan fundamental para entender algo de la historia, porque hoy lo que le pasa a Israel es el entendimiento, la luz que nos revela dónde estamos en la historia. Es Dios nos informa por Israel. Y el Israel es el hilo conductor que nos da el momento en el que vivimos, ¿verdad? Así que en el año 605 a.C., Nabucodonosor derrotó a Faraón Necao en la batalla de Carquemis, 8 años antes de la deportación de Ezequiel. Ahora, el ministerio profético de Daniel fue desde el 605 al 536, es decir, 70 años, más 20 o 30 a su llegada a Babilonia. Daniel vivió entre 90 y 100 años. Dios había estado advirtiendo al pueblo que los haría llevar cautivos si no se volvían a él. Cuando cruzaron la línea de no retorno, el Señor les dijo que los llevaría cautivos a Babilonia y que los tendría allí 70 años hasta que la tierra descansase todos los años que por desobediencia ellos no la habían dejado descansar. En Éxodo 23:10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En Levítico 25, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. En versículo 18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis que comeremos el séptimo año y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Levítico 26:27, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos como los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Bueno, todo esto es ver cómo Dios les había hablado muy claro de que los iba a deportar y les parecía imposible a ellos porque, bueno, Jerusalén y la tierra en la que estaban era algo que no se podía mover de ninguna manera, ¿verdad? Pero Dios les dijo que lo iba a hacer y lo hizo, ¿verdad? Así que en Jeremías 25, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que el Señor había dicho que lo iba a hacer y los llevó. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años a un año cada 7 son 490 años que habían estado desobedeciendo a Dios. O bien desde el principio de los jueces, cuando juzgaba Ibsán y estaban de sacerdotes Elí y sus hijos, o bien la suma de todos los años de desobediencia, si estos no habían sido lineales. Él les había dicho, estoy Ahora voy, empiezo a leer un comentario de Ironside. Él les había dicho, al entrar en la tierra, que cada séptimo año debía ser suyo. Durante 490 años ellos no habían guardado un solo año sabático. Sin duda pensaron que se enriquecerían más siguiendo su propio camino. Dios les había dicho que si le daban a él cada séptimo año, ellos obtendrían una abundante cosecha en el año sexto, que les duraría hasta la cosecha del octavo año, pero evidentemente no creyeron en su palabra y se propusieron mejorar su situación mediante sus propios esfuerzos. De este modo, y a causa de su codicia, un pecado que hoy está carcomiendo como gangrena entre muchos miembros profesantes del pueblo de Dios. La palabra del Señor fue ignorada y su mandato quebrantado. Durante 490 años él aparentó ser indiferente ante esta desobediencia por parte del pueblo. Parecía disimular su pecado, pero Dios había tomado nota de todo y cuando ellos quizá pensaron que su ley se había transformado en letra muerta, él les envió a Jeremías para decirles que ahora irían cautivos a Babilonia por 70 años, mientras la tierra guardaba el sábado. Ellos pensaban que le habían robado 70 años a Dios, pero él saldó la cuenta entregándolos al poder de Nabucodonosor, rey de los caldeos, quien los llevó lejos a la tierra de Sinar, y allí permanecieron hasta que se cumplieron los 70 años, mientras se compensaban los sábados perdidos. Es algo muy común que los hombres olviden que es de esta manera las demandas de Dios y supongan que Él nunca habrá de hacer valer sus derechos. Aún los santos han fracasado en ese sentido, pero nadie que haya ignorado la autoridad de Jehová en el pasado prosperó jamás, y nadie podrá prosperar hoy si olvida la obediencia que debe como hijo a su padre, como ser redimido aquel quien es no solo su salvador, sino también su Señor. Hoy, esto lo escribió en 1920, oímos hablar mucho en el mundo y aún en la iglesia acerca de los derechos del pueblo, pero hay uno cuyos derechos no son destacados con la frecuencia debida, nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo son totalmente indiferentes ante sus derechos y los santos se hallan demasiado propensos a caer en el espíritu de la época. Pero pronto viene el día cuando Dios habrá de saldar la cuenta. Tremendo, ¿verdad? Esto escribió Ironside en 1920 y más o menos por esas fechas escribió Gabelein. En el mandato que dio el rey a Aspenaz, el mayordomo de sus eunucos, para que trajera a los hijos de Israel y de la familia del rey y de los príncipes a Babilonia para darles una educación puramente caldea, tenemos el cumplimiento de otra profecía. Está escrito en Isaías 39:7, y de entre tus hijos que procederán de ti, a quienes tú engendrarás, llevarán algunos que serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entre estos cautivos iban los cuatro jóvenes de nombres tan significativos y tan llenos de esperanza y de seguridad. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Pero sus nombres hermosos fueron cambiados y qué nombres más repugnantes, en cambio, les dieron. Por detrás de este cambio de nombre se nota el atentado satánico de borrar el recuerdo de Jerusalén y obligar a aquellos nobles jóvenes a abandonar su identidad y dejarse absorber por los gentiles. Pero este capítulo contiene también benditas enseñanzas para nosotros. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos en medio de un mundo que es antagónico a Dios y a su verdad. Esta gran Babilonia nos oprime y, si fuera posible, nos borraría todas las formas de la verdad divina y nos robaría toda nuestra paz y todo nuestro gozo. ¿Cuán gran éxito tiene ese gran enemigo de Dios? Mirad en derredor y veréis los miles y más miles del pueblo de Dios que en lugar de ser transformados se conforman a este siglo. Se han afiliado a esta perversa edad presente y en lugar de vivir separados andan en sus caminos y por eso son estériles en las cosas espirituales. Nuestro constante peligro es que abandonemos nuestra vida de separación y caminemos al estilo del mundo. En el mundo religioso tenemos la confusión de las lenguas. El camino es llano, debemos separarnos de todo lo malo. Además, debemos tomar un posicionamiento positivo y atrevernos a mantenernos solos y echarnos a nosotros mismos sobre un fiel Señor. Esto es el comentario de Gabelein. Y aún tenemos otro comentario, que yo lo tengo como de Ironside también, pero El remanente fiel en tierra de Babilonia. Es en el tiempo de mayor oscuridad cuando más resplandece la luz, en una situación de desastre y pérdida total, cuando la raza entera ha fracasado en todas las condiciones y cuando el pueblo de Dios ha llegado a la corrupción de todas las áreas de su vida e instituciones y como consecuencia a la pérdida de todo lo que constituía su vida e identidad nacional bajo la mano disciplinadora de Dios, el Señor muestra su fidelidad no solo en el cumplimiento de su palabra con el castigo, sino también preservando por gracia a un remanente fiel. Y esto nos tiene que hablar a nosotros en este tiempo porque es tan claro, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé, esas personas muestran que Dios puede y es digno de ser obedecido, no solo en situaciones de confort, de amplitud, de bendición y bienestar, sino absolutamente en todas las situaciones de la vida en la tierra. La luz de Dios en esas personas condena a todas las personas desobedientes y quema todas las excusas, pretextos, razonamientos y descubre lo que realmente subyace en las atribuciones a las circunstancias o a Dios mismo de la culpa, de las desgracias y del mal del hombre. En la introducción de Ironside, dice en el capítulo 1 de Daniel, tenemos la introducción, la condición moral necesaria para ser iluminado en los caminos y consejos de Dios, manteniendo la separación, como dice en el Salmo 119, bienaventurados todos los perfectos de camino. Bueno, todo esto es como una especie de introducción al libro de Daniel, y como hay mucho, mucho material, pues... Pero cuando lees estas cosas, el corazón siente y vive, ¿verdad? Porque cuando Dios nos da una descripción tan completa de la corrupción, de la depravación, de la desobediencia, del empecinamiento de su pueblo hasta no haber marcha atrás sin castigo, y en medio de esa circunstancia que nos describe el Señor, vemos cómo estaban viviendo Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estaban viviendo en medio de ese ambiente. Y reciben ellos el castigo de todo el pueblo de Dios al ser llevados prisioneros a Babilonia. Y sin embargo, ninguno de ellos se deja arrastrar por el talante del pueblo de Dios. Permanecen completamente fieles a Dios en medio de toda esa, no en medio del mal del pueblo, sino en medio del castigo que acarreó a todo el pueblo ese mal, ¿verdad? Y ellos permanecen completamente fieles hasta los extremos que tenemos. Está puesto por Dios, porque eso es así. Todos aquellos que han sido fieles serán puestos delante de nosotros en lo que no hemos sido fieles, para que no digamos, no, pero fue por esto, fue por este, fue por lo otro, fue por aquel, por aquella persona. No hay nada de eso, todo eso es falso, todo eso es mal del corazón, ¿verdad? Así que cuando Ananías, Misael y Azarías se les dice, si no os postráis delante de la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado, seréis echados en un horno de fuego inmediatamente, pues, ¿qué dicen? Pues, sepas, oh rey, que no adoraremos a tus ídolos y que no obedeceremos tu orden. Es así. Pero bueno, encima de todo el castigo que ha recibido el pueblo de Dios, encima de todo el mal que ellos habían comido de los propios reyes y del pueblo de Dios, y ellos están allí recibiendo ese castigo, y les dice, bueno, ahora a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué dicen? Pues sepas, oh rey, que no adoraremos a tus ídolos. Nuestro Dios nos librará de tu mano. Y si no, sepas, oh rey, que no vamos a obedecerte. Estos son fieles. ¿Qué situación estamos? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Pues sabemos cómo está el pueblo de Dios. Es profesante. ¿Y a qué situaciones nos conduce Dios? Porque Él es el que traza, delinea toda la historia de su pueblo y de cada uno de nosotros. Y cuando vamos abriendo los ojos nos maravillamos, nos asombramos del poder infinito de Dios, conociendo, trazando cada cosa de nuestras propias vidas, cada circunstancia, ¿verdad? Cada relación. Pues, ¿qué dicen? Pues no, no vamos a... preferimos ir al horno de fuego. Y todavía no había venido el Señor Jesús. Pero ellos ya tenían esa fe que les tenía en la suficiente comunión con Dios para confiar sin reservas en Dios, en una situación como esa, ¿verdad? Y después Daniel. A ellos se les dice, tenéis que adorar los ídolos que ha hecho el que manda. Es decir, el que manda en el pueblo, el que manda en la cultura, el que manda en el sistema. Pues no, no vamos a adorar esos ídolos, aunque ello nos cueste ir a un horno de fuego. Luego le toca a Daniel. Dicen, nadie puede dirigirse a Dios durante un periodo de tiempo, solo al rey. Y Daniel dice, yo no voy a dejar de hablar con mi Dios. Pero te va en ello la vida, porque dice que serás echado en el pozo de los leones. Pues me da lo mismo, pero yo voy a estar en comunión con mi Dios. Es decir, los que no aceptan de ninguna manera someterse a la idolatría que el sistema quiere imponerles. La idolatría del hombre, la idolatría de la ciencia, la idolatría de todos los ídolos, de todas las religiones animistas que han ido tejiéndose, las verdaderas ovejas del Señor en este tiempo no quieren ni por un instante someterse al coste que sea. Y después, bueno, pues no ores a Dios. Es decir, no le reconozcas en tu vida, no hables con él. ¿Cuál es el castigo de hacerlo? Pues a los leones, echarlo a los leones, pues a los leones, pero yo voy a hablar con mi Dios. Así, los que no quieren nunca dejar de dar testimonio de Dios y los que nunca quieren comprometerse en ninguna de los ídolos que el sistema les propone. Lo vemos, ¿no? Y estos son ejemplos que ha puesto Dios en la historia para que entendamos. En este tiempo, los que no quieren ser, como dicen, tolerantes, comprensivos, ecuménicos, estos son Ananías, Misael y Azarías. Y en este tiempo los que no quieren callarse la boca, sino que quieren obedecer a Dios y proclamar lo que Él nos ha dicho, dar testimonio de su gloria, de su nombre, entonces es como Daniel. Están ahí molestando a las gentes, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? Aquí tenemos. Y queremos ser como Ananías, Misael y Azarías y como Daniel, pues eso es lo que Dios honra. Lo que a Dios honra y lo que Dios honra también, ¿verdad? Y como siempre, Él pone los testigos, que lo hemos leído también, como Él presenta a los que han estado delante de Él en cualquier situación, para que todos los que son hipócritas y no creen del todo en Dios y han puesto excusas de esto, de lo otro, del tiempo, de la situación, de las relaciones, de esto, para que cuando llegue el momento de estar en su presencia, Él diga, mira lo que hiciste, eres un hipócrita, mira este, estaba igual que tú o peor, y me fue fiel. Estamos en un tiempo de ser fieles. Totalmente. Es así. Y eso es un privilegio tan grande, evidentemente. Eso es de su misericordia, de su gracia. Y esa gracia viene de que nos amó, vino aquí al mundo y se entregó por nosotros en la cruz. Y perdonó todos nuestros pecados y llevó el castigo a Él y su justicia fue vindicada. ahora es el Dios justo, el Dios santo, el que me ha justificado. Pero, ¿que me ha justificado qué significa? Que me da la razón en absoluto, me ha condenado en la cruz del Calvario. Me ha justificado de pura gracia, por amor, en Cristo. No tengo ningún derecho, ninguna razón en mí mismo. Y a veces los cristianos pues tienen su paquetito, tienen su pequeño cuartito donde dicen esto es así, esto es aquí, esto es así, esto es así. Yo tengo derecho, tengo la razón. Te equivocas. No has mirado la cruz. No tienes ningún derecho, no tienes ninguna razón. Cristo murió por ti. Y si realmente crees en Dios, tienes que abandonarte a Él y aborrecerte. Y recibirlo todo de Él, que ha trazado tu vida día a día, hora a hora, y la va a presentar delante de ti. Es así de maravilloso y de sencillo, ¿verdad? Así que todo esto es algo que tenemos ya al inicio del libro de Daniel, y después hay tantas cosas, ¿eh? Tenemos en el sueño que el Señor le da a Nabucodonosor el compendio de todo el tiempo del gobierno del hombre independiente, rebelde y desafiante sobre los hombres bajo la nutrición del árbol del conocimiento, la construcción de la ciudad y la torre cuya cúspide pretenda llegar hasta el cielo, la historia secular desde Nabucodonosor hasta su fin, y el proceso decreciente de poder soberano hasta la mezcla sin unión de la fuerza dictatorial con la democracia. Esto parece... ¿Cuándo se escribió esto? Hace tantos años, ¿verdad? Pues 2.500 años hace. Y estamos viendo cómo está ese... todo ese intento de unir a Europa en una sola potencia, con un solo todo, y cómo se rompe por todos los sitios. Y esto ya lo habló el Señor por Daniel. No quieren despertar, lo dijo hace 2.500 años, y estamos viéndolo. Y los que se llaman cristianos, no, yo tengo mis derechos, yo tengo mi razón y yo quiero vivir como a mí me gusta. No entienden nada, está a punto de cumplirse todo lo que el Señor ha hablado y de que se haga ese pacto y se levante ese dictador del cual tenemos también noticia muy clara en Daniel, ¿verdad? Y cuyo... precursor y cuyo imagen fue Antíoco Epífanes, y lo tenemos todo en la historia con cada cosa que el Señor iba diciendo se cumplió exactamente en las relaciones de su pueblo con esos diferentes imperios, y está a punto de levantarse ese dictador y después ese falso profeta, y antes el Señor nos va a llevar con Él. Estamos ya tan en las puertas. No podemos decir la semana que viene, el mes que viene, ni siquiera el año que viene, ni dentro de 2 años. No sabemos, pero está a las puertas, eso es claro. ¿Ya? Todo se está configurando, todo se está ajustando exactamente a todo lo que el Señor ha hablado, y no de hace unos días, sino desde hace más de 2.000 años. Está viniendo todo al cumplimiento exacto. Estamos en un tiempo para creer, ¿no? Porque todo lo que podemos hacer es creer. Fuera de la fe no hay más que los razonamientos torpes del amor propio. El amor propio siempre tiene razón. Me han mordido, me han herido, me han lastimado. Pero qué pena ver una persona que está así, en ese estado de reacción, cuando Cristo tuvo que morir por esa persona en la cruz, llevando la condenación de esa persona. Y no entiende. Y se llama esa persona creyente. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Creyendo nosotros. no acusando a nadie, sino creyendo a nosotros, ¿verdad? Es lo que nos enseña el Señor. La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde tierras lejanas para ver la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué tiene que ver la reina del sur con la gente de ahora? Pues se levantará y condenará a esta gente. Todos los que de alguna manera han creído en aquel tiempo lo que podía creer la reina del sur, la reina de Sabá, ¿verdad? Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Es decir, cada pequeño granito en la historia está perfectamente diseñado por el Señor. Yo estaba leyendo y estaba viendo los años que tardaba cada cosa en suceder, y cuando tenemos el registro de la historia, que también tengo aquí un resumen, pero bueno, como hay tiempo, otros días podemos hablar de estas cosas, ¿no? Todos estos tumbos que ha ido dando la cultura y toda esta civilización occidental, y 300 años para que pasara una cosa, 200 años para que cambiara y otro, tantos años, y es la paciencia del Señor, pero trazado por el Señor para llegar a estos momentos. O ves a Dios o no estás. No importa los argumentos que pongas, no importa cómo te veas o te dejes de ver, si no puedes ver a Dios, no puedes entender nada. Ni de ti, ni de tu situación, ni de la situación histórica, ni de tus relaciones íntimas. No puedes entender nada, porque no estás mirando la luz y viendo que todo lo ha trazado de una forma única, admirable, que no podemos acceder a esa maravilla que Él ha hecho, y mi vida ha sido así trazada por el Señor. Y cuando yo llego a una cierta circunstancia, esa circunstancia ha sido trazada por el Señor desde hace muchos años, y cada asunto y cada pequeño o gran obstáculo, cada contrariedad o cada apariencia de que todo funciona, todo eso ha sido dispuesto por el Señor para que yo pueda ser conformado a Él, para que le pueda conocer, porque el hombre se ha extraviado tanto de Dios que ahora los que se llaman creyentes no tienen muchos noción ninguna de Dios, más que de cuatro fórmulas para ser salvos, ¿verdad? Pero conocerle como nuestra vida. Y Dios nos trata de una manera tan íntima para que abramos los ojos. Y algunos no se dan cuenta de que Dios está. Y ellos mismos se hacen centro de referencia y jueces. Y sus razonamientos los encartonan y pierden el amor, ¿sabes? Ya cuando entendemos estas cosas, cuando yo me veo en cualquier situación y me parece que, bueno, que yo tengo razón, ¿no? Me parece que lo veo claro, ¿no? Pero el Señor envía esa situación y se hace más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás acusando a los demás de tu mal? Ah, no, 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 porque Dios es todopoderoso, entonces estás acusando a Dios. Poco a poco el Señor te abre las orejas. ¿Qué estás haciendo? ¿O acusas a los demás? ¿O acusas a Dios? Hasta que tus ojos se abren al Calvario y ves al Señor llevando todo eso que tú quieres defender, todo eso que te sientes con tanta razón y con tanto derecho y con tanto, y te ves ahí clavado en la cruz con el Señor. Entonces solo puedes rendir el corazón y decir: Abba Padre, tu voluntad quiero. Gracias por conocerme, por amarme, por haber trazado mis circunstancias y por no dejar que me obstine y me pierda. Porque muchos que se llaman creyentes no conocen al Señor. simplemente han tomado en su propia sentido de responsabilidad una fórmula de salvación. Y necesitan conocer al Señor. Necesitan verse con todo el corazón aborreciendo al Señor toda su vida. Y al Señor amándole, siguiendo a la cruz, conociendo eso. Para que sus corazones se rindan y les llene el amor de Dios. Esto es algo tan hermoso y tan necesario en este tiempo en el que hay tantas configuraciones de la vida cristiana que no es Cristo viviendo como el todo de uno. Pero gracias al Señor porque Él es fiel, si no, ya no estaríamos aquí hoy, ¿verdad? Al igual que Él guardó, a pesar de todo, a Israel. Y a pesar de todo lo que después hizo Israel hasta la cruz del Calvario, el Señor ha dicho que va a guardar un remanente y lo va a guardar, ¿verdad? Y van a estar delante del Señor por la eternidad ese remanente. Es un Dios tan maravilloso. Pero a veces lo hacemos más pequeño que una caja, que una pequeña casita. Y nos metemos ahí y decimos, Dios, es hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y no nos damos cuenta a quién es el que nos está llamando hoy. Y su gloria y su amor, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, todo es transformado y cambiado. Del todo. Bueno, seguiremos viendo este tema porque es tan glorioso, y como esto no es una clase para que uno haga unos esquemas y los dibuje, sino como esto es algo de la vida de Dios en uno, pues cada uno lo puede recibir y lo puede experimentar. Y cuando tú tienes al Señor en tu vida, como tu vida, y cuando has rendido tu corazón, es tan fuerte su amor que ¿qué te van a decir? Si has vivido toda la miseria, toda tu vida, del amor propio, del derecho, de la razón de uno mismo, de la injusticia de los demás. Uy, pero te lo sabes de memoria. Y eso no, eso no. Quiero estar contigo, Señor. Y qué maravilloso eres, y qué obra has hecho tú, y qué santo eres, y qué limpio eres, y cómo quiero tu luz. No quiero nada más que a ti y obedecerte. Y estar dispuesto, porque en cualquier momento me llamas. No solo porque tengo que darte cuenta, sino porque te adoro, porque te amo. Porque quiero verme en ti contigo por la eternidad, ¿verdad? Esto es un corazón que de verdad está creyendo a Dios en todos los tiempos, pero especialmente, claro, estamos en este tiempo, ¿no? Así que gracias al Señor por todo la enseñanza que Él nos escribió por mano de Daniel hace estos 2.500 años, 2.600 años, ¿verdad? Para que hoy pudiéramos fresco comerlo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece siempre, como un testimonio, siempre, siempre. Y cuando tú quieres, voy a comer, ahí está, aquí está. Oh, Dios dijo antiguamente, no entiendes nada. Dios te está hablando en toda su palabra. Y te está hablando por medio de vidas, además de por medio de proposiciones verbalizadas, escritas, te está hablando por medio de vidas. Y eso es una comunicación maravillosa de la propia vida, del propio amor y del carácter del Señor Jesús. Así que gloria a su nombre, que nos ama tanto y que ya lo tenemos tan claramente expuesto por Él a través del pueblo de Israel, pero que nos cuida tanto, que nos guarda tanto, que nos da tantas instrucciones, que nos pone tantos ejemplos. Y que si necesitamos nos da golpes para que podamos recibir tanto bien y no nos perdamos por nuestra rebeldía. Las rebeldías que malas que son, ¿verdad? Y qué hermoso que es que se rompa todo. Cuando te ves en la cruz y dices, Señor, me aborrezco. Y entra el amor del Señor en tu corazón. Yo no quiero hacer nada más que obedecerte. Ni quiero entender nada más que obedecerte. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a su nombre.